desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta noche vamos a estudiar el Salmo 85 y voy a invitarle, por favor, a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a tomar nuestras Biblias en la página número 474, en las Biblias que acabamos de regalarles. 474, los que tenemos nuestras Biblias ya tradicionales, pues es en el libro de los Salmos, el Salmo 85. Voy a dar lectura del versículo 1 al 7. Y en el versículo 8 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Pregunta, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Todos en el 8. Escucharé lo que Jehová hablará, hablará Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a... Ok, Padre, gracias por tu palabra. La tengo aquí en mi mano, la alzo, Señor, en lo más alto que puedo, hasta donde mi brazo me permite. Quiero agradecerte por esta tarde hermosa, por podernos reunir bajo este techo, en este lugar, que es tu casa, es nuestro refugio, es nuestro cuartel general, es la fortaleza nuestra para venir nosotros a cargar fuerzas y enfrentar todo lo que los días nos lleva. Bendice tu palabra, háblanos al corazón, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Si usted es el tipo de persona, los que estamos acá en esta noche, los que nos escuchan por la radio y nos ven por YouTube y también por Facebook, si usted es del tipo de personas o del tipo de cristianos a quien Dios más de alguna vez le ha bendecido. No una sola vez, sino que ha habido una repetición. Ha habido una forma ya sistemática de Dios mostrarse, aparecerse en su vida, bendecirlo, sacarlo de aquella saga, ¿verdad? Sacarlo de aquella, aquella cuestión tan difícil, que si no es una cosa, es otra. Y gracias a Dios, el agua la llegamos a tener hasta el cuello, no nos llevó a los labios porque nos hubiéramos ahogado, y el Señor nos sacó. Y si usted es el tipo de personas a quienes Dios le ha concedido todo, yo conozco personas que les ha pasado eso en la vida, yo lo único que digo, brother, qué suerte la suya, o qué bendición la suya, o mire, usted me parece que es el consentido de Dios, a mí me parece que usted es el preferido de Dios, porque a mí no me ha pasado lo mismo. Yo tengo cosas que están por ahí rezagadas, tengo situaciones en mi vida de las cuales yo quisiera arreglar, que el Señor me contestara, y cuando yo veo o escucho personas que dicen, mire, es que exactamente lo que le pedí al Señor me lo concedió. Si usted es de ese tipo de personas, nos vamos a dar cuenta que usted ya entendió, ya conoció la magnitud, ya entendió y comprendió usted de lo que Dios es capaz de hacer. Pero lo que vamos a ver en esta noche y lo que vamos a estudiar es tener mucho cuidado, pero cuidado extremo, después de que hayamos resuelto todo, que hayamos salido de todo aquello que nos oprimía, y volver otra vez a cometer las mismas cosas. Lo que tiene que ver en este Salmo es una historia en la cual se terminó el cautiverio. Se acabaron los 70 años de cautiverio, de castigo de Dios sobre el pueblo de Israel, cuando en el año 586 a.C. invade Jerusalén Nabucodonosor con las tropas de los babilonios y de los caldeos, y se llevaron a la casta, a lo mejor, se lo llevaron allá a Babilonia, allá con los caldeos, les cambiaron de nombre, les cambiaron de comida, su gastronomía fue diferente, su cultura también, inclusive los forzaron a no adorar a Dios, a Jehová de los ejércitos, sino que adorar a sus dioses, a los dioses babilonios. Pero ya están de regreso, se acabó la tiranía, se acabó el régimen, se acabó el castigo, se acabó el sufrimiento. Y se terminó. Por ahí dicen también que a toda tormenta se le acaba el agua. Todo el perro muerto y se acabó la rabia. Entonces, usted ve el rostro de todos estos que estuvieron en la diáspora, que fueron allá en el cautiverio, y ahora están ya listos para regresar a Jerusalén. Estos niños que usted ve ahí nacieron en cautiverio. Muchos de los que fueron ancianos, murieron allá. Los que llegaron a jóvenes, regresan ya ancianos y regresan a Jerusalén. Con la idea, y aquí fue donde hubo el trato, donde Dios habló con Ciro y con el rey Darío, especialmente con Ciro, donde este rey, que era griego, les permite que regresen a Jerusalén después del cautiverio que hubo para que vengan a construir o a reconstruir y a comenzar una nueva vida ya en Jerusalén. Pero regresaron ellos con el deseo de reconstruir todo lo que había sido devastado y parecía como que era aquella regeneración o el regénesis después de que Dios eliminó, mandó el diluvio en los tiempos de Noé y donde se murió todo ser humano excepto los 8 integrantes de la familia de Noé y los animales que subieron en el arca. Entonces, ahora no, ahora ya está aquí la alegría. Por eso se canta ese corito, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando. Entonces, la alegría, hermano, miren, es una mezcla de emociones. Cuando el hermano George, el hermano Iván y ahora Reinier, que se ha pegado con nosotros a ayudarnos, cuando salen después de el proceso que hace migración y el papeleo, las huellas, las fotos, que todos los números estén de acuerdo, los nombres, los apellidos, y cuando ya están para salir, ellos no se imaginan, ellos no saben qué les espera. Entonces, cuando sale todo este grupo de migrantes, las primeras personas que ellos ven son nosotros. Ven al grupito que están ahí de la ciudad de Brownsville, las mesas nuestras, y el hermano George y Rainier y nosotros, ¡bienvenido a los Estados Unidos! Y toda la algarabía, el júbilo. Hay gente que sale llorando por todo lo que vivieron, todo lo que pasaron. Los niños, ellos no entienden, no comprenden que en las 3 mesas donde están todos los artículos que nosotros regalamos, ellos no entienden que eso es gratis. A ellos no se les da nada. A ellos les decimos, agarren, todo lo que está aquí en esta mesa les pertenece a ustedes. Eso no lo escucharon allá. Eso no lo vivieron allá. Allá todo era impuesto, allá todo era son pesos, allá todo eran lempiras, allá todo eran quetzales, allá todo eran son pesos mexicanos. Entonces, cuando entran acá, ven y experimentan. Y ese es verdaderamente el objetivo nuestro, es el objetivo primordial y la meta nuestra, de nuestra iglesia y de nuestro ministerio, cambiarles el chip a todos ellos y decirles que queremos que se lleven una buena impresión y decirles con todo el corazón que son bienvenidos a los Estados Unidos. Pero meterte en problemas, después de que has salido de tu país, de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Haití, los pobres haitianos tienen que pasar 11 países para llegar acá. Yo hablo con los niños, ellos no hablan francés, los niños no hablan criol, ellos hablan o portugués porque nacieron en Brasil, o hablan español porque vivieron mucho tiempo sus padres en Chile. Entonces, venir para acá, 11, y meterte en problemas otra vez, y meterte otra vez, o sea, por eso dice, para que no se vuelvan a la locura. Ustedes recibieron hace unas semanas el cheque del income tax. Aquí hay un retorno de dinero. El gobierno de los Estados Unidos le retorna a muchas familias de los que estamos acá entre 8, 9 y algunos hasta 10 mil dólares. Le retorna al gobierno. ¿Para qué sirve eso? Para pagar las deudas, para comprar algunas cositas, para sufragar algunos gastos. recibir esto, no te vuelvas a endeudar. En otro caso, la forma sería esto, no te vuelvas a enredar. Le contaba yo afuera del aire la situación que yo viví con este muchacho chilo. Yo fui por casi 14, 15 años con el pastor Rogelio, con los hermanos Garay, con el hermano José Ángel Zamora, con el hermano Rudy Garay. Iba a la prisión de máxima seguridad aquí en Santa Adelaida, en Matamoros, y ahí estaban los reos detenidos por cosas de crímenes, y son personas que tienen que pagar 30, 40 años de deuda y de condena. Y le conté que me había encontrado con un muchacho que era mi amigo, él era mi escolta cuando yo llegaba ahí. Deme la Biblia, me decía, pastor, sí. Total que chilo, nos encariñamos, hicimos amigos. Total que un día llegó yo y me dice, ¿qué cree? Pastor, me dijo, hoy me voy. Y yo soñé, me dijo, que me iba a ir en su carro de aquí. Ay, chilo, le dije, no me metas en problemas, por favor. Total, esa era como las 9 de la mañana. Yo pasaba un proceso de que me esculcan todo y a las bolsas de los pantalones, la camisa, entregar billeteras, 0 celulares, que pudiera comprometerme. Y eso me tomaba más o menos una media hora. En lo que llegaba yo al templo, cerca de la cancha de fútbol, ya eran las 9:45, y yo predicaba de 10 a las 11 de la mañana. A las 11:15 yo ya salía. Cuando me di cuenta, Chilo no llegó. Yo salgo ya a donde están las barandas y veo a Chilo. Y le dije, Chilo, que no te has ido. Ya salí, pastor, me dijo, pero me volvieron a agarrar. Ay, Dios mío. Usted ya salió de una enfermedad. ¿Sabe usted por qué se enfermó? Salió usted de problemas. Salió usted de deudas. Salió usted de la cárcel. No vuelva a cometer la locura de hacer algo que lo va a llevar otra vez a la prisión. No se vuelva a enredar. Fue Dios quien lo sacó de todo esto. Dios vio sus lágrimas. Dios escuchó su llanto. Dios escuchó la oración de su papá, de su mamá. Dios escuchó su oración. Usted va a regresar a una nueva vida, a escribir un nuevo capítulo de su vida. No se vuelva a meter en problemas. Eso sería una locura. Pero vea cómo comienza el Salmo. Y dice así, fuiste propicio a tu tierra. Fuiste propicio a tu tierra. Este es el buen principio en nuestra vida. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. La pregunta es esta, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? Sigue el 6 y el 7, extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Este es un buen principio en nuestra vida. Reconocer que fue Dios el único que pudo ponerle fin a esa tortura, que pudo ponerle fin a ese sufrimiento, reconocer que fue Dios el único que pudo decirte, se acabó. Esa es una de las expresiones que yo tengo con todos los que llegan, y les digo, se acabó la película de miedo, se acabó la novela de terror, se acabó la ninguneada, se acabó la humillación, se acabó el maltrato, se acabó la marginación social, se acabó. Ya estamos de vuelta, ya regresamos a Jerusalén, nos has perdonado. Fueron 70 largos años, ningún pecado, oiga esto, ningún pecado de los nuestros ha quedado descubierto porque Dios los perdonó, Dios los sepultó y Dios los echó a las espaldas de Él. Dios contuvo, se quedó con el enojo, con la ira que estaba dispuesta a derramar sobre el pecado de la rebelión que tenía el pueblo de Israel. Admitamos una cosa, y esto se lo digo en carne propia y a título personal. A mí Dios no me ha tratado de la forma como yo le he tratado a Él. Dios no me ha castigado a mí por aquellas cosas que sabe que yo he hecho que le han ofendido a Él. Hay dos citas que están acá que son impresionantes. Dice el Salmo 103, versículo 10. Oiga esto. Esto es maravilloso. Si usted no lo tiene anotado, si usted no lo tiene marcadito, póngale un asterisco por ahí. Pero mire lo que dice. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Oiga, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¡Qué cosa más maravillosa! Por eso, después de todo, de llegar a reconocer de que Dios ha sido el que me ha protegido, el que ha cubierto, el que me ha perdonado, el que se ha olvidado, dice la Biblia que Él nunca más se acordará, Él no tiene en esta capacidad, dentro de su soberanía, aquella forma nuestra o actitud nuestra de nos recordarnos de aquellas cosas que nos hicieron. Te perdono, pero no olvido. Mira, es que fue tan grande lo que me hiciste que me cuesta verdaderamente volver a verte a los ojos como yo quisiera. Dios no es así. Mire lo que dice la Escritura. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, entender esto, reconocer esto, por eso él dice, están hablando, los que regresan del cautiverio, dice, Señor, es que tú fuiste propicio a nosotros. No nos pagaste de acuerdo a lo que nosotros hicimos contra ti. Nosotros te tiramos, nosotros negligimos, nosotros te ignoramos, nosotros te menospreciamos, nosotros no quisimos escucharte ya más. Y Dios entonces mandó esto. A esto se llama lección aprendida. Y así vamos a terminar el estudio esta noche. Segundo punto. Escucharé lo que hablará Jehová. En el Salmo 85, versículo 8, la parte A, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Aquí está, esta es la palabrita. Cuidado con esto, por favor. Para que no se vuelvan a la locura. No sé, ¿se recuerda usted que hace unas 2 o 3 semanas habíamos hablado con respecto al trato, a la idiosincrasia de la ovejita, a la relación que tiene el pastor con la ovejita, donde explicábamos la cuestión del Salmo 23, que dice que Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ok, hay siempre el pastor, en las mañanas, él sabe a dónde va a llevar a las ovejitas a pastar, a comer. Y eso lo ve desde el día anterior. Mientras las ovejitas están por acá comiendo, el pastor está con su vara y con su callado, viendo a dónde las voy a llevar a comer mañana. La ovejita no tiene sentido de orientación. La ovejita es inexperta en eso. Necesita un guía. Entonces, el día siguiente, el pastor va adelante y todas las ovejas van detrás siguiéndolo. Donde él se para, eso indica que esa es la región en donde van a comer. Ya después anda viendo donde hay un riachuelo, donde hay un lugarcito para que vayan a beber. La vara que tiene no es para golpear a las ovejas. La vara que tiene es para golpear a las fieras, a los chacales, para cuando llega al río o donde llega el abrevadero de agua, quitar con una vara alguna serpiente, alguna víbora, alguna culebra, alguna cosa de suciedad, y con esa vara lo quita. Pero también esa vara, y le dice, tu vara me infundirá aliento. Esa vara sirve para decirle al lobo, acércate y te rompo el hocico de un solo, ¿verdad? Entonces, viene y el lobo tiene miedo a acercarse al pastor. Pero de regreso, el pastor ya no va adelante. El regreso, el pastor va, se queda atrás. Y van las ovejitas porque ya ellos ya saben a dónde viven. Pero por ahí hay una ovejita, mira, rebelde, hay una ovejita de esas bipolares, ¿verdad? Entonces, y se van quedando atrás y se salió del rebaño, se dispersó, la agarró un lobo, la corrió, se quebró una pata, llega el pastor, corre, la agarra, le venda la pata y la lleva sobre sus hombros. Se cura la oveja y otra vez se vuelve a apartar y se vuelve a quebrar. Ya si es la segunda vez, la próxima vez, de acuerdo la explicación que dan algunos comentaristas bíblicos, dice que el pastor, al ver la rebeldía de la oveja, le quiebra las dos patas para que ella no se vuelva a ir, para que no se vuelva a apartar. Lecciones aprendidas. Si lo que en realidad nosotros queremos escuchar, la voz de Dios, debemos de comportarnos como una persona, como cuando estamos viendo una novela. Debemos de ser una persona que cuando, de los que estamos viendo un partido de fútbol o escuchando una narración de fútbol, si lo que queremos es escuchar la voz de Dios, debemos de ser personas que cuando aparece una llamada de emergencia o un anuncio, o cuando hay una cadena nacional, ¿verdad? Porque cadena nacional, y se ponen todas las televisoras, y se ponen todas las estaciones de radio, porque va a hablar ya sabe quién, ¿verdad? Entonces, todo el mundo tiene que poner atención. El día que nosotros pongamos atención a la voz de Dios, ninguna palabra será más importante en la vida que la palabra de Dios. Ayer estábamos pendientes, tal vez por el morbo, tal vez por la curiosidad. Ayer yo estaba pendiente de lo que iba a pasar con los 37 casos que le imputaron al expresidente Donald Trump. Ayer yo estaba pendiente porque iba a pasar algo que en realidad pasó y que esto va a tener un efecto, donde expulsaron de la Convención Bautista de los Estados Unidos al hermano Rick Warren y a su iglesia de Saddleback. Aquel predicador que en una ocasión vendió miles de libros, millones de libros, aquellos libros llamados Una Vida con Propósito, Una Iglesia con Propósito, una iglesia maravillosa, la iglesia más grande de los Estados Unidos, la iglesia de más crecimiento numérico en los Estados Unidos en los últimos 40 años, la iglesia que más dinero ha aportado a la Convención Bautista, pero por algunas situaciones que están afuera de los cánones o que están afuera de las cláusulas, ayer los expulsaron. No les tembló la mano a los oficiales y a los ejecutivos y expulsados de la convención. Y esto va a traer efecto. Después de una acción viene una reacción. Después hay una causa y hay un efecto. Va a haber un efecto y esto va a dañar muchísimo. No deje, por favor, cuando usted esté... A mí me ha pasado, por eso le digo, mire, le voy a decir algo. Tengo ya más de un año de leer mi vida, mi Biblia, en voz alta. Le he comentado a esto a mi esposa, lo he dicho en la casa, no hay momento de más distracción para mí cuando yo estoy leyendo la Biblia. Y yo dije, tengo que cambiar de ritmo, tengo que cambiar de estrategia, no me gusta. Estoy leyendo mi Biblia en silencio y es un bombardeo de pensamientos que no deben de pasar en ese momento que yo estoy leyendo mi Biblia. Entonces, cambié yo la estrategia. Ahora, en mi oficina, 1:45, 2:15, 2:30 de la tarde, todos los días de mi vida, por 30 años, no había nacido Reinier todavía, 30 años, 1:45, 2:15, 2:30 de la tarde, todos los días de mi vida, yo leo mi Biblia en el escritorio de mi oficina. Pero, desde hace unos 2 años, la hermana Alvear me regaló una Biblia, y esa Biblia yo la leo acá en este altar. Después de que hago mi devocional allá, me vengo acá solito. Cuando ya todo el mundo se ha ido, cuando quedo en silencio, cuando estoy solo, cuando todo está apagado, yo me vengo solito y aquí y otra vez en voz alta. Y le digo, Señor, aquí estoy. Estas son las palabras textuales que yo le digo al Señor cuando esta es la porción del día de hoy. Vengo a alimentar mi alma. Vengo a alimentar mi fe. Vengo a fortalecer mi vida espiritual. Háblame. Aunque no me guste, ¿qué es lo que voy a leer? Aunque con esto, y le digo, repréndeme, llámame la atención, adviérteme, o confirma algunas cosas que en mi vida han estado pasando. No hay cosa más importante. El día que usted le ponga atención a la voz de Dios, el día que usted le dé valor y le dé importancia a ese tiempo de intimidad con Dios, mire, otro gallo nos va a cantar. No deje que nadie le distraiga. A mí me distraían estos pensamientos. Dije yo, ya no más. El enemigo no va a poder. El enemigo va a intentar. Ahora en voz alta, para que el enemigo escuche que Dios me está hablando. Pero ve el punto número 3 y con esto terminamos. ¿Ya arregló todo? ¿Ya solucionó todo? La demanda de divorcio, ya la mujer dijo, no, ya no, mira, tranquilo, te voy a dar otro chance. La demanda del divorcio, no, 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 mira, tranquila, perdóname, me equivoqué, sigamos. Ya salió de deudas. Aquella cosa que era inminente en su vida, el Señor le tapó la boca a los leones. La visa se la dieron. La residencia ya se la dieron. Ya es ciudadano americano, ya es ciudadana americana. El juez le dijo que sí, que podía quedarse en este país por un tiempo que usted quisiera. Pagó la casa, ya pagó el carro, arregló esa cuestión que tenía por ahí, que lo habían bloqueado, o su cuenta estaba mal. Ya arregló todo. Aquí está. Ese es el mensaje de esta noche. Para que no se vuelvan a la locura. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Esto lo tengo escrito acá y lo voy a comentar, algo que pasó hace 60 años en la vida magisterial de mi madre. Volver atrás de donde Dios nos sacó es verdaderamente una locura. Pareciera que no aprendimos la lección. Mi mamá era, como su mami, doctor, maestra. Mi madre fue maestra de primero y segundo grado primaria en Guatemala. Se considera que todos, esto fue algo que cuando mi mamá murió, el Ministerio de Educación y algunas personas recordaron el legado o la memoria de mi madre en el magisterio. Y dijeron, todo este pueblo, en los últimos 60 años, todos los habitantes aprendieron a leer y escribir con la seño Elsa. Porque era la maestra de primer grado y la maestra de segundo grado primario. Entonces todo el mundo tenía que pasar con ella. Todo el pueblo, era la única escuela que había. Y mi mamá, en una de esas sus cosas que tenía, tenía sus cosas de buen humor, dice que un día llamó a una niña y le dijo, ah, tengo una tarea. Y entonces le dijo, vamos a cambiarle el nombre al personaje para no interferir. Chila le dijo, ya porque iban pensando en Chilo, ¿verdad? Chilo el anterior, ahora Chila se llama esta. Mira, Chila le dijo, yo te puse ahí que hicieras 100 líneas con esta frase. Y aquí hay 99. Ah, señor, le dijo, es que no me cabió. Ay, dijo, ¿cómo me dijiste? Es que no me cabió, señor. Vas a poner esto, no me cupo, no me cupo, no me cupo, no me cupo, no me cupo. Vas a hacer 200, ¿oíste? Y ok, Chila, para salir al recreo, ¿no? Sabe que los maestros dicen, está castigado y no sale al recreo y se queda aquí. Total, que no me cupo, no me cupo, no me cupo, y dos, tres, cuatro páginas. Y empezó mi mamá, estricta, a revisar 5, 10, 15, 20, 25, 135, 180, 195. Chila, le dijo, aquí hacen falta 5. Ay, señor, le dijo, es que no me cabió. Lección no aprendida. ¿Me explico? Lección no aprendida. No volvamos a cometer los errores del pasado. No volvamos al desastre de la vida que llevábamos. No volvamos a vivir nuestra vida antes de conocer a Dios. Lo que Dios tiene para nosotros es muchísimo mejor. No se exponga solamente usted. No exponga a sus hijos, no exponga a su familia. No volvamos a vivir esclavizados. No echemos a perder el buen plan que Dios tiene para nosotros. Lecciones aprendidas. Regresaron a Jerusalén y volvieron a lo mismo. Se olvidaron de Dios. Para esto está este libro, para aprender de los errores de los demás. Dice alguien por ahí que el hombre inteligente es el que aprende de los errores, oiga esto, suyos. Pero el sabio es el que aprende de los errores de los demás. El inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores y horrores que otros cometen. Padre, vamos a casa. Es incomparable. No, Señor, cambiar este momento. Es una hora de estar en tu casa. Esto no se puede comparar de estar sentado cómodamente en sala de casa o conviviendo con los familiares. Esto es un manjar, esto es un banquete. Vivir al lado tuyo, vivir con los tuyos, es lo mejor que nos puede haber pasado. Señor, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. No tenemos visitas en esta noche. Nos hace falta ver gente que no te conoce para que se vayan contigo en su corazón. Oraremos para que así sea el viernes y los cultos que vienen. Apártanos de todo peligro y todo mal, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.